Bien, buenos días. Estamos continuando nuestra serie en Marcos del viaje. Vamos a ver en Marcos 1, todavía estábamos en el capítulo 1, vamos a ver un pasaje enorme hoy del Marcos 1:21 a 2:17 y no vamos a leerlo todo, pero vamos a ver algunas partes. Empieza en el versículo 21 con Jesús enseñando en la sinagoga y Jesús saca un mal espíritu. Y luego habla de que Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros. Y luego empezamos leyendo en el versículo 40. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando a lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Capítulo 2:1 dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Señor, te damos gracias por estas historias que están en la Biblia. Ayúdanos a amar a otros como esos amigos amaron al paralítico. Y también a un mundo que te necesita tanto. Pedimos esas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. En 16 capítulos, Marcos va a seguir el viaje de 3 años de Jesús hacia Jerusalén, desde el principio hasta la parte última de su viaje a Jerusalén. Hace 2 semanas Gary habló de preparándose para el viaje. La semana pasada habló del llamamiento al viaje. Y esta semana el viaje empieza. Entonces, a mí me gusta tomar viajes largos. Me imagino que es por ese sentido de anticipación del lo que no me gusta de viajes largos es que a veces involucra ir en avión y no me molesta ir en avión, pero lo que me molesta son tantas cosas que uno tiene que hacer antes de subirse al avión y lo que pasa cuando tienes que bajar del avión. Primeramente tienes que producir tu identificación y te lo checan con una luz para asegurar que tu identificación es buena. Y luego tienes que te ven a ti, a tu identificación y dicen, pues sí, es él. Y luego uno tiene que ir y quitar sus zapatos. Y revisan todas tus cosas, tienes que quitar sus zapatos y ahora pues tienes escaneador que checa. Y si eres tú y no yo, pues una vez que pasas por ahí puedes ir a tu puerta, pero si eres yo, Entonces, este es el punto cuando te quitan de la línea para un chequeo al azar. Y en ese chequeo, pues, sacan todo de tu equipaje y te examinan y te chequen con un aparato para ver si no tenías drogas o explosivos o algo así. Y aunque no he hecho nada, ya en este punto me están examinando tanto que pienso, pues, van a encontrar algún problema. Tal vez un examen que reprobé hace años, una conciencia mala, pues sí ayuda un poco estar casado. Si eres soltero y te pareces a mí, pues te van a checar con más frecuencia. Mi pobre hermano, pues él nos visitó hace unos años y no llegó a uno de sus vuelos, entonces le mandaron por varios aeropuertos y cuando llegó aquí a Austin, le habían checado 3 veces supuestamente al azar. Entonces le estuve preguntando al oficial de aquí qué significa al azar. Pues ayuda a estar casado y especialmente con una mujer que parece a la mía, nada más digo, ah, pues yo estoy con ella. Entonces subirse al avión puede ser una lucha, pero luego lo que pasa cuando llegas a otro país puede ser peor. Ahorita hablo más de eso, pero Cristo estaba saliendo a un viaje largo. Y esos capítulos hablan del principio de ese viaje. Y pues siempre es bueno saber, cuando sales a un viaje, saber hacia dónde vas, tener un destino, porque si no, pues vas a estar vagando sin dirección, sin llegar a un punto, y no es lo que estaba haciendo Cristo. Yo creo que Él tenía un destino en mente. Entonces quiero hablar un poco de la destinación que tuvo Jesús, porque nos muestra un poco por qué. Empieza donde empieza. ¿Por qué aquí empieza Jesús? Y de esta manera. Entonces, Jesús está viajando hacia Jerusalén, es su destino final. Y hemos dicho antes, pues Jerusalén no es tanto una ciudad con un templo, sino que era un templo con una ciudad alrededor, así es en templo, pues es una ciudad con hospital, un hospital con una ciudad. Pues 25% de Jerusalén era el templo. Puedes imaginar, era masivo. Entonces el área de para los judíos, este templo era el centro de la nación, pues más que eso, del mundo, el centro del universo mismo. Claro, eso no era algo geográfico que con coordinados se puede examinar que es el centro del universo, sino que es un dicho teológico. Jerusalén era ciudad santa y era santa porque tenía el templo, y el templo era santo porque tenía este lugar, el lugar santísimo, donde en años anteriores Jesús había puesto su presencia. Es donde el cielo tocaba la tierra. Entonces eso, donde el cielo toca al mundo, es el centro del universo, de la nación. Entonces recuerda eso. Pero aparte de eso, quiero que pienses en el templo así como un modelo del universo. Piénsalo como un modelo en miniatura del mundo. Entonces en la orilla exterior de este modelo, pues había el corte para los gentiles en el templo. Eso era un lugar para los que no eran gentiles, que donde tú y yo, a menos que tú eres judío, pero donde los demás podíamos llegar hacia allá. Un lugar en el templo, en la orilla exterior, que podíamos alabar. No podíamos entrar más cerca porque más cerca era el corte de las mujeres. Pues no importa si fueras mujer o inmundo o hombre, uno podía entrar hacia ahí siempre y cuando era judío. Entonces era para todos los judíos. Había un lugar para los leprosos, podían llegar hacia ahí. Para los paralíticos, podían llegar hasta ahí, aunque estabas inmundo. Pero nadie de esos podían entrar más adentro, porque seguía el corte de los israelitas. Para entrar ahí tenías que ser completamente judío, hombre, circuncisado, sin ninguna enfermedad. Y si no eres así, no podías entrar ahí. Y es interesante que lo llaman el corte de los israelitas, porque es como decir que los demás, pues, no son completamente judíos. Y más adentro era el corte para los sacerdotes, y aún más adentro era el lugar santísimo, y ahí nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año después de hacer un sacrificio en el día de especial del año. Entonces había muchas capas por las cuales uno tenía que entrar, y todos tenían que tener los credenciales correctas para poder entrar más y más adentro. Es un modelo del universo, con Dios al centro y todo lo demás afuera de él, a diferentes distancias. Creo que dije antes que peor que subirte al avión es cuando sales del avión, si vas a un lugar donde a un lugar internacional, si no tienes pasaporte de ese país. Hace unos años regresé a Londres para hacer la funeral de mi abuelita, y íbamos regresando a Dallas. Y llegamos al control de pasaporte y nos empiezan a lugar todas las preguntas. Y si nunca lo has hecho, pues puede ser una experiencia extraña, porque estamos tan acostumbrados a poder ir donde queremos ir, hacer lo que queremos hacer sin que nos pregunten nada, pasar con libertad. Entonces, cuando te empiezan a preguntar, pues, ¿por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas a quedarte? ¿Cómo sé que eres tú? ¿Qué derecho tienes de estar aquí? Pues es una experiencia rara si nunca lo has hecho. Si no lo has hecho, a lo mejor no vas a saber qué está pasando. Hace unos años, cuando estuvimos en Londres, todavía, pues, unos amigos vinieron a visitar y jamás habían pasado por control de pasaportes. Entonces le empiezan a preguntar preguntas, pues, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Y nuestra amiga pensaba que nada más está siendo amigable, que le está hablando. Entonces ella pregunta a preguntarle a él, ¿y tú qué haces? ¿Y dónde vives? Y pues parece que él pensaba que le dio risa. Entonces él le empezó a decir que trabajaba por la CIA, pero el esposo dijo, no, nada más responde a sus preguntas, es entrevista. Pero para ella, como nunca había pasado por control de pasaportes antes, pues no sabía qué estaba pasando. Pero regresando a la historia, mi esposa y yo íbamos pasando por control de pasaportes en Dallas, y nos estaban preguntando cosas, y luego me pregunté, ¿dónde está tu hoja café? Y yo pensé, pues no tengo eso, nunca he tenido uno. Y dice el inspector, este es una visa religiosa, y si lo quieres usar, tienes que tener una hoja café antes, si no, no puedes entrar. Y yo dije, pues lo hemos usado antes y no sé nada de una hoja café. Y él se molestó y dijo, no me dices cómo hacer mi trabajo, te vamos a regresar a Londres. Y lo último que uno quiere escuchar es que te van a regresar. Y estábamos pensando, pues, cómo vamos a llegar a TBC. Y a lo mejor les hubiera gustado eso, pero estábamos pensando, ¿qué vamos a hacer entonces? Si está diciendo, estás en posesión ilegal de este visa. Y yo dije, pues no sé qué, no supe qué hacer. Y dije, pues vamos tener que hablar con la embajada en Londres, porque ellos nos dieron esta visa sin la hoja café. Y por algún motivo, pues él decidió dejarnos ir Y entonces sí llamé a la embajada en Londres y dije, les pregunté, ¿por qué no me dieron la hoja café? Y ellos dijeron, ¿cuál hoja café? Ni hay ninguno. Entonces parece que así se divertía este inspector. Fuimos su diversión para el día. Pero pasas por control de pasaportes y llegas a la aduana y a veces pues tienes esos perros enormes que están oliendo todo, por si acaso no habías puesto todo lo que tenías en tu equipaje. Y si pasas por ahí ya estás libre y te sientes como que salí con la mía, aunque no hiciste nada, pero te sientes así porque pasaste por tanta inspección. Estamos hablando de un viaje a Londres o a Dallas, pero estamos hablando hoy de un viaje al centro del universo. Entonces había muchas capas de identificación y control de seguridad y aduanas y todo eso para llegar al centro del universo, que era el lugar santísimo. Y no empezaba en Jerusalén ni en el templo, pero empezó este viaje desde Capernaum. Y sigue en todo este viaje que Jesús va a llevar por la nación de Israel. Si no tenías los credenciales o pasaporte o papeles correctas, si no podías responder a las preguntas correctamente, no podías llegar a la próxima capa. Entonces recuerda todo eso mientras vemos cómo Jesús empieza su viaje. El primero que sana Jesús, no lo leímos, pero era un hombre con demonio y viene a Jesús y Jesús echa el demonio de él. Es una escena muy dramática y a lo mejor tenemos muchas preguntas en cuanto a eso, pero nada más voy a hacer una pregunta hoy. ¿Ese hombre con demonio, él hubiera podido entrar al corte de los israelitas? Piénsalo por un momento. Y la próxima persona que sana es la suegra de Pedro. Ella era mujer. ¿Ella podía entrar al corte del israelita como mujer? Piensa en eso un momento. Y el próximo era un hombre con lepra. Un leproso que estaba inmundo podía entrar al corte del israelita. Y el próximo era el paralítico, otra vez inmundo. ¿Él podía entrar al corte del israelita? Y finalmente, Jesús llama a un cobrador de impuestos para ser uno de sus discípulos. ¿Él podía entrar al corte de Israel? Déjame darte una pista. En cuanto a Mateo, el cobrador de impuestos, Jesús le llamó. Jesús había sacado un demonio de este hombre. Y pues así era como ellos pensaban de los cobradores de impuestos en aquel entonces. Este hombre no podía entrar al templo. Entonces para todos estos hombres no podían entrar al corte de israelitas. Entonces, ¿ves lo que está haciendo Marcos? El autor Marcos, cuando escribe eso, tiene un propósito. No es nada más una lista al azar de cosas que hizo Cristo. Quiero hacer un comentario aquí. Lo he hecho antes, pero es importante recordar. A veces podemos leer los evangelios como si fuera una lista al azar de las cosas que hizo Jesús en un orden cronológico. Y luego pensaba, pues luego hizo esto y luego aquello. Y esta cosa interesante y creo que después hizo tal cosa. Fin. Pero tenemos que leer los evangelios con más cuidado que eso, porque los autores, incluyendo a Marcos, han sido muy cuidadosos bajo la inspiración de Dios. Han tenido cuidado de cómo han construido sus evangelios. Nos han dicho que multitudes vinieron a Cristo, pero Marcos escogió a ciertos individuos para contar sus historias. ¿Por qué es eso? Marcos ha dicho que hay muchos que fueron sanados, pero decidió enfocarse en estos pocos. ¿Y por qué estas personas en particular lo ha hecho para hacer un punto? Y hay que aprender a leer los evangelios de esta manera, para que podamos ver todo el significado de ese texto. Lo que dice Marcos aquí es que donde Cristo empieza su viaje es en el margen, con las orillas de la sociedad, con los que no tienen credenciales y identificación correcta, y los trae al centro, los trae desde afuera hacia adentro. Es donde empieza su ministerio, su viaje, y vemos eso. Y pensamos, pues mira lo que está haciendo Jesús, está sanando a esta gente, ya pueden entrar al corte de israelitas. Claro, no todos en aquel tiempo pensaban que era buena cosa, los fariseos y los saduceos no estaban alegrados con eso, porque ellos pensaban que era su trabajo controlar quién podía entrar y quién no podía entrar. Pensaban que les correspondía checar la identificación de todos y decir quién podía estar en cuál corte. Y los saduceos pues decían, checaban credenciales diciendo, pues ese no eres tú, no puedes entrar a la próxima capa, al corte de los israelitas, que no lo puedes hacer. Entonces cuando llegan los fariseos y los saduceos, cuando llegan para ver qué está haciendo Jesús, vienen para hacer un trabajo. Y lo que descubren es que Jesús está dando pasaportes y identificaciones a todos. Perdón si mi analogía controló un poco el sermón, pero esencialmente es lo que está haciendo Jesús, dando credenciales y dando entrada a gente por todos lados. Y los fariseos y saduceos pensaban que nada más ellos tenían las credenciales correctas y ya tenían talento en excluir a la gente. No querían incluir la gente ni invitarlos a pasar a la próxima capa, sino eran expertos en no dejar pasar la gente. Entonces eso molestaría mucho a los fariseos y saduceos. Pero lo que pasa después, como Jesús sana al paralítico, les molestaba aún más que lo demás. Pues Jesús estaba enseñando en la casa de alguien y está lleno el lugar. No había lugar para ninguno más para entrar. Y la casa está rodeada con gente y llegan cuatro hombres cargando a su amigo, un paralítico. Y llegan a la casa y pues se paran porque hay tanta multitud que no iban a poder acercarse a Jesús, pero saben que su amigo, más que cualquier otra cosa, necesita estar con Jesús. Entonces nada les va a parar, entonces hacen un plan. Jesús está dentro de la casa y mientras está enseñando, pues pedazos de tierra empiezan a caerse del techo y luego hay un hoyo ahí y puedes ver el cielo donde antes estaba el techo, y cuatro caras aparecen ahí y desaparecen, y luego hay la sombra de un lecho que se estaba bajando, y en el lecho hay un paralítico y le acuestan los pies de Jesús. Y Jesús, viendo su fe, dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y todos se asombraron y quedaron boquiabiertos y en silencio, porque hay una diferencia en esta historia de lo que había pasado antes. Cuando sanó antes, lo que leímos, cuando sanó al hombre con lepra, lo que hace después de sanarlo, el hombre pues pidió ser limpiado y luego Jesús le manda al templo, dijo, no le digas a nadie, pero vete al templo, preséntate al sacerdote y haga tu sacrificio para tu limpieza. Entonces le mandó al templo y a hablar con el sacerdote, el templo, el sacerdote, el sacrificio. lo que hace Jesús con este paralítico es que dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero ellos pensaban y en aquel entonces el perdón era algo que se hacía en el templo y solamente Dios podía perdonar. Entonces traías tu sacrificio, el sacerdote haría tu sacrificio y Dios te daba el perdón. Era algo que se hacía nada más en el templo, era una actividad del templo, con el templo, sacerdote y sacrificio. Y Jesús está diciendo aquí, pues no necesitas el sacrificio y el templo, nada más necesitas a mí. Y yo te estoy diciendo, tus pecados quedan perdonados. Y es por eso que se asombraron todos y hubo silencio. Y lo único que se podía escuchar en ese silencio era el universo cambiándose, moviéndose. Que el centro del universo estaba cambiando del lugar santísimo del templo a donde estaba Jesús, porque ahí es donde el cielo estaba tocando al mundo. Hay mucha diferencia entre alguien que puede pasar pasaportes para llegar al centro del universo. Hay mucha diferencia entre eso y el hombre que dice que yo soy el centro del universo, yo soy Dios mismo y yo puedo perdonar pecados. El que dice que no tienes que ir al templo porque yo soy el lugar santísimo. Entonces Jesús dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y los fariseos piensan blasfemia porque solamente Dios puede perdonar el pecado. Si queremos escuchar lo que pensaban los fariseos, lo que ellos escuchaban es, piensa en esto. Sería como yo ir a Inglaterra y decirle en la calle, pues sabes todo lo del parlamento, de la reina, del palacio y nuestra constitución, la evolución de todo eso. Pues olvida de todo eso lo que significa para ustedes ser británico, pero ahora yo soy el cumplimiento de lo que es ser británico. Voy a reempezar esa nación alrededor de mí. Yo soy el centro de ahí. O sería como Gary la semana que viene pararse aquí en el púlpito y dice, olvídate de la Casa Blanca y del Congreso y del Senado y la Suprema Corte y la Constitución. Yo soy el cumplimiento de la Constitución. Yo soy el verdadero americano y para ser americano hay que seguirme a mí. Y nosotros le veríamos y pensáramos, pues qué raro, y le diríamos, quédate ahí, los hombres con las camisas de fuerza ahorita van a llegar para llevarte al sanatorio. Pero entonces antes de odiar tanto a los fariseos y decir, pues qué tontos eran, pues antes de criticarlos a ellos, tenemos que escuchar lo que ellos escuchaban, porque sería casi imposible para un fariseo a estar de acuerdo con lo que estaba diciendo Jesús. Piensa de lo que están diciendo, que Cristo está diciendo, pues Él ya es el centro del universo. Que imagínate qué diría este fariseo. Pues no lo tenemos que imaginar, porque aquí hay un fariseo que lo dijo. Pablo dice, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncisado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello, bueno, Pablo dijo, mi raza, mi nación, mi seguimiento de la ley, siendo fariseo en vez de los otros grupos, todo eso, yo sabía que fui justificado ante Dios. Era mi credencial como uno de las personas escogidas por Dios. Yo tenía la credencial para llegar hasta el centro del universo. Y luego se movió el centro. Y cuando se movió el centro, esto es lo que dice Pablo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora todo lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Pues hace unos años, misioneros británicos llevaban el Evangelio a muchas partes del mundo. Y algunos de esos misioneros llevaban el Evangelio, pero algunos, no todos, pero demasiados, llevaron también su bandera y su política y su cultura occidental y muchas cosas que incluyeron con el Evangelio. Y decían, pues para ser cristiano, pues tienes que tener estas marcas, tienes que creer también en nuestra nación, en todas estas otras cosas. Y esas otras cosas se convirtieron en barreras para llegar a conocer a Cristo. Mucha gente no podía llegar a Cristo mismo por tantas barreras equivocadas. Eso es lo que pasa cuando esos misioneros británicos no podían decir lo mismo que dijo Pablo de ser judío. Cuando nosotros ponemos nuestra herencia cultural enfrente de conocer a Cristo, lo que decía Pablo aquí, Pablo estaba diciendo Pablo decía, pues todo lo que antes consideraba importante, ya no lo quiero. Si no podemos decir lo mismo que dijo Pablo, tenemos problemas. Ha sido uno de mis privilegios tras los años hablar con gente que han abandonado la fe, gente que lo abandonó y pensaban que no iban a regresar, pero sí regresaron, y ha sido mi privilegio hablar con gente que nunca ha tenido interés en la iglesia, no han querido saber nada de él, pero ahora se encuentran llamados a Cristo y se encuentran siguiendo a Cristo. Y los he preguntado, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es diferente? Y la respuesta siempre es igual. Y lo he escuchado tantas veces, pues es esto. Dicen, pues antes pensaba que tuve que creer tantas otras cosas que, como Pablo lo llama, estiércol. Y es una palabra bien fuerte en el griego. Y es lo que está diciendo Pablo. Estas personas han dicho, pues yo pensaba que tuve que creer todas estas otras cosas y no es necesario, es necesario seguir a Cristo, no tantas otras cosas. Y voy a terminar aquí, pero algo que dije al principio es que la última parte del viaje de Jesús fue a Jerusalén, pues no es completamente verdadero eso. Había un hombre, Simón de Cireno, que venía de un viaje largo. Venía de África, venía caminando y iba a Jerusalén. Era su destino final. Entonces, Simón del Cireno pues está en la última parte de su viaje y va entrando a la ciudad. Y ve a Jesús saliendo de la ciudad. Está saliendo de la ciudad llevando su cruz para ser crucificado. Entonces, la última parte del viaje de Jesús no es entrando a la ciudad de Jerusalén, sino es saliendo. Regrese a donde empezó, con la gente marginalizado, afuera de la ciudad, colgado en una cruz. Afuera de la ciudad santa, y los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley, todos dentro de la ciudad podían dormir bien esa noche porque habían hecho bien su trabajo, porque habían determinado que este hombre no tenía las credenciales correctas. Ya lo habían decidido de antemano, pero nada más tenían que convencer a los demás y ya lo habían sucedido. en terminar con este hombre Jesús porque no tenía credenciales correctas. Entonces pensaban, pues por lo menos nosotros sí sabemos dónde estaba el centro del universo y ellos sabían cómo llegar ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia y amor y bondad hacia nosotros. Gracias por la compasión que mostraste y muestras a la gente marginalizado. Gracias por terminar tu viaje de esa manera para traer a los perdidos como nosotros hacia adentro. Gracias por traernos al lugar santísimo. Jesús, nos arrepentimos cuando hemos sido más como esos fariseos, checando los credenciales de otros. Nos arrepentimos de haber puesto barreras y agregar tanto más al Evangelio y hemos hacer caer nuestros hermanos y hermanas. Nos arrepentimos por eso y te pedimos que podemos ser más como esos amigos que sabían que más que cualquier otra cosa la gente necesita a Cristo y no nos paramos en nada a fin de traer a la gente a Cristo. Ayúdanos a ser más así. Te damos gracias otra vez por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos.